Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. En el texto que vamos a estudiar, nos vamos a encontrar con la relación que existe entre la realidad del corazón que ha debido ser llamado por Dios a la salvación, porque estamos hablando de un contexto de creyentes, la realidad que existe en el corazón de aquella mujer que ha sido llamada por Dios a la salvación, respecto a la conducta, porque siempre va relacionado, y esto es de aplicación para universal para todos los creyentes, es decir, de acuerdo a lo que tú crees, así haces. La incongruencia es cuando tú crees una cosa y haces lo opuesto, pero para eso ya tenemos al mundo impío, que hablan de temas sociales, 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 y son ladrones en grado superlativo, que todo es para ellos, para ellos, para ellos. Pero esto no es lo que nos enseña la Escritura. Aquí la Escritura nos enseña que hay una relación entre lo que creemos con el corazón y los hechos. Como estuvimos viendo en nuestro último sermón, en esta sección de la carta, Pedro se dirige a las esposas cristianas, mayormente a las que estaban casadas con esposos inconversos, por la problemática particular que estas mujeres tenían de haber abandonado el paganismo en el que todavía sus esposos estaban introducidos. Aunque el principio general que aquí se nos expone no es de, bueno, como yo estoy casada con un marido converso, todo esto para mí no se aplica. Si piensas eso, te has equivocado. O peor aún, los hombres. Como esto va para las mujeres, yo me desconecto. ¡Cling! El fútbol de ayer ganó el Madrid. O sea, harías bastante mal si te desconectas y empiezas a pensar en otras cosas porque asumes que esto no va para ti. Pues mira, va bastante para ti porque debes buscar una mujer de acuerdo al corazón de Dios y aquí tienes la foto. De manera que cuando te dispongas a buscar mujer, ya sabes cuál es el perfil que tiene que tener para cumplir con las expectativas que Dios demanda. Y las mujeres que tienen esposos creyentes, pues aquí tienen un ejemplo de cómo ellas tienen que ser, a pesar de que sus esposos son creyentes. Pero en ningún caso esto no va dirigido a ellas. También va dirigido a ellas. Muchos de estos maridos, de las mujeres creyentes, que ellos eran inconversos, estaban completamente cerrados al mensaje del Evangelio. Si eran de estas mujeres que te citan el Salmo 19 cada 2x3, los maridos estaban hartos ya de escuchar textos bíblicos, como hay algunas personas que consideran que citando textos bíblicos o todo en el contexto de la religión pueden ganar a las personas. Pero muchas veces lo que se consigue con ello es una animadversión rotunda. Así que ya las palabras no cuentan. Si tú eres muy pesado con algo y así lo aplicas a otra persona, la otra persona llega un momento en que cierra los oídos, se acabó. Ya puedes decir lo que quieras, que no te oirá jamás. Oirá a otras personas, pero a ti no. Así que parece ser que ese era un asunto que también se estaba dando aquí. Es decir, que sus maridos ya no las escuchaban, por pesadas. Uno debe saber hasta cuándo puede llegar y cuándo se debe de parar. Parece ser que aquí eran un poco pesadas. Así que Pedro les dice a estas mujeres creyentes que, ya que sus amigos, que sus maridos no las querían escuchar, había algo que sí que podían hacer, y es comportarse de tal manera que dieran testimonio de lo que Dios había hecho en sus vidas y cuál es la evidencia de que Dios había actuado en sus corazones y en sus conciencias. Esto no supone que tuvieran que adoptar una conducta servil para con sus maridos. Mira qué buena es mi mujer, que es como una sierva. Bueno, si alguno piensa esto en aquella época o en esta, está completamente descabalado. O sea, la mujer no es la sierva del marido, no es la esclava del hogar, de eso nada. La mujer es la ayuda idónea para el marido y tiene que ocupar el papel de honor que la Escritura le otorga. Si alguna pensaba que tenía que tener la disposición de decir siempre sí a todo lo que el marido le dijera y agachar la cabeza en señal de reverencia, pues también se equivoca por completo. Si alguna cree que puede permitir que sea usada indignamente por su marido, pues también se equivoca por completo. Esto es un error grave al que nos lleva generalmente nuestra naturaleza corrupta, que pensando que diciendo sí a todo, ya somos buenas personas. Pero podemos ir en contra de lo que establece la justicia, con lo cual no solamente no somos malas personas, sino que vamos en contra de la justicia, y es lo que el apóstol Pedro aquí quiere sobresaltar. El camino que debemos seguir siempre es la justicia, y la justicia no permite favorecer al pobre porque es pobre, ni engrandecer al grande porque es grande. Así tampoco es hacerle salutaciones serviles al marido porque es el marido, porque ese no es el papel que Dios tampoco le otorga. En este contexto, en la situación en la que se vivía en aquella época, donde el marido usaba y abusaba de su esposa y la trataba como una esclava, en este contexto Pedro escribe los versículos 3 y 4 acerca del verdadero atractivo que deben mantener las esposas cristianas en cuanto a su actitud, su conducta y su aspecto. Así que engloba, por una parte, su aspecto físico y, por otra, su aspecto interno. Lo que tenemos aquí no es una regla sobre la forma en la que deben vestirse y adornarse las esposas cristianas o las mujeres cristianas en general, porque si abordamos el pasaje entendiendo que no debes venir a la iglesia con peinado ostentoso, pues hay algunas hermanas que tienen peinado ostentoso, según lo que aquí dice esto literalmente. No debes venir a la iglesia con vestidos lujosos. Ah, pero traéis vestidos limpios. En aquella época no había lavadoras, solamente había un vestido y lo lavaban cuando podían. No podéis venir con joyas. Entonces alguien trae una joya, incumple lo que está diciendo el texto. No es a esto a lo que se refiere Pedro exactamente. Por inspiración del Espíritu Santo, Pedro nos revela en los versículos 4 y 5 algo de lo que Dios piensa, en los versículos 3 y 4, algo de lo que Dios piensa acerca de la belleza y el carácter que debe tener la mujer cristiana. Y esto es lo que quiere dejar impactado, incrustado en la conciencia de las cristianas, particularmente las que tenían esposos cristianos, en general para todas las mujeres, sea cual sea su condición, para todas las mujeres cristianas, sea cual sea su condición, y también nos da un ejemplo para que los hombres miren cómo tiene que ser la mujer con la que me debería casar, si no quiero acabar mal. Así que aquí tenemos bastantes cosas que tener en cuenta. En primer lugar, trataremos dos puntos. El primero es cuál es el verdadero atractivo de la mujer. Y Pedro nos dice que no depende de sus adornos externos. Esto debe ser algo más que evidente para cualquiera. No es el aspecto externo el que nos dice si esa persona es inteligente, es sabia, es correcta y otras muchas más cosas. Pero a fin de que no se nos olvide este principio, las Escrituras nos lo recuerdan. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. La palabra que Reina Valera traduce aquí como adorno es la palabra griega cosmos, de donde proviene nuestra palabra cosmético. Las señoras compran cosméticos, hoy algunos señoros también, pero en general las señoras son las que compran los cosméticos. ¿Y cuál es la característica principal de este adorno al que Pedro está haciendo alusión en este texto? Pues lo primero que dice es que es un adorno externo. Es algo que solo puede embellecer por fuera, pero que no puede adornar nuestra personalidad interior. Nuestro verdadero yo no lo adorna, pero sí adorna el exterior. Así que una de las preguntas que cada mujer cristiana debe hacerse es ¿qué es lo que realmente eres tú como persona? ¿Qué es lo que realmente eres tú como persona? ¿Es lo que corresponde a tu cuerpo físico o es lo que corresponde a tu espíritu? ¿A qué le das más valor? ¿En qué inviertes más tiempo? ¿Cuánto le dedicas a cada cosa? ¿A tu espíritu? ¿Cuánto tiempo le dedicas? Mídelo esta semana. ¿Y a tu cuerpo? ¿Cuánto tiempo le dedicas? Mídelo esta semana. Y lo mismo te sorprendes. El adorno que Pedro menciona en el versículo 3 solo puede embellecer la fachada, pero no puede embellecer el interior. Es imposible porque es algo externo, es algo físico, es algo tangible. Ahora bien, Pedro no quiere decir que una mujer cristiana no tenga que estar bien arreglada. Yo, como soy cristiana, pendientes y joyas, cero. Maquillarme, cero. Vestirme elegante, cero. Eso no es lo que está Pedro, no es lo que está diciendo Pedro. Lo que Pedro quiere decir, Lo definen tres aspectos a los que muchas mujeres le dan un valor desmedido, con el propósito de verse más guapas. Pedro va al exceso. ¿Y en qué cosa se ve una mujer más guapa? En el arreglo del pelo, para que os hagáis una idea. Creo que los hombres en general, más de 20 segundos arreglándonos el pelo, con 10 nos sobra 5. Más o menos es eso. Y ahora mirar cuánto tiempo dedicáis vosotras al pelo. El arreglo del pelo, el uso de las joyas. Es otra de las cosas que las mujeres... ¡guau! ¿Ven las joyerías? Y los ojos hacen... ¡buah! Digo, ¿aquí qué está pasando? ¿Ves a un hombre pasar delante de una joyería? Si pasa delante de un concesionario de coches, lo mismo se para. Pero una joyería... Y la tercera clase de propósito desmedido al que Pedro hace alusión es a la ropa, al vestido. Tú ves a un hombre también pasar, si es un hombre de verdad, delante de un escaparate y casi ni lo mira. Si es una mujer, ¡pam!, frenando todo el rato porque tiene que ir viendo todo lo que hay en el escaparate, lo que hay, lo que no hay, lo que se ha puesto, lo que no se ha puesto, lo que hay de moda, el color ahora se lleva, el que no se lleva. El que... Madre mía. Pues esto es de lo que está hablando Pedro. ¿Por qué creéis vosotros que las empresas de moda están, tienen capitales astronómicos? Pues porque es algo que a la codicia de la mujer le va. Y por lo tanto, ahí lo tenéis. Ahora se empieza a introducir la moda de hombre, que no es para hombro, sino para hombre o para hombra. Uno no sabe para lo que es, pero por eso empieza a sucumbir cada vez más. Pero el tema de la mujer es negocio seguro. Porque es, ¿qué hizo la mujer cuando cayó en Edén? ¿Cuál es el pecado? La codicia. Yo quiero ese vestido. Yo quiero esa joya. Yo quiero llevar ese pelo. Yo quiero... Pues ahí tenemos. El arreglo del pelo, el uso de las joyas y el tipo de ropa. En esto se invierte mucho tiempo y dinero. Y lo que Pedro está diciendo es que la verdadera belleza de la mujer no depende de ninguna de estas tres cosas. Ahora, que nadie piense que puede ir hecha una estrafalaria y entonces ser muy bella, porque también se está equivocando. No es eso lo que Pedro está diciendo. Así que es importante aclarar que este pasaje no desalienta a las mujeres casadas especialmente, las solteras tienen otros compromisos, no desalienta a las mujeres casadas para que se arreglen y estén guapas y en orden delante de sus maridos. No las desalienta. No está diciendo que no hagan eso. Está hablando del uso desmedido de ese tipo de cosas. Y por lo tanto, no está prohibiendo que las mujeres se arreglen el pelo, usen joyas seleccionadas con cierto cuidado y se vistan de una manera correcta. No lo está prohibiendo. Está diciendo que cuidado con el exceso. Por ejemplo, en Cantares 1.10, el esposo alaba a la esposa diciendo: «Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares». Por lo tanto, está alabando a su esposa porque lleva collares y pendientes. Esto de que, como sois cristianas, no podéis llevar ni collares ni pendientes. Pero eso, ¿dónde en la Escritura lo dice? ¿Dónde lo prohíbe? Si haces un uso moderado. Evidentemente, si llevas un pedrusco así, que vale 5.000 euros cada uno, pues hay una inclinación a la ostentación. Pero por eso Pedro quiere corregir este asunto. Más adelante, en el capítulo 4, versículo 10 de Cantares, el esposo le expresa su agrado por el olor de sus vestidos a su esposa. ¡Hombre, se perfuma! ¡No huele a tigre! ¡Qué bien! Eso es una alegría. Es algo que también las esposas deben cuidar. Porque como ya estoy casado, ya tengo mi esposo, yo puedo ir vestida de una manera estrafalaria y no ducharme en 3 meses. Pues tienes un problema. Y tu esposo no te quiero ni contar. Así que una mujer se debe arreglar y hacer un uso moderado, moderado del maquillaje. Y de los adornos. Y de su vestimenta. Evidentemente. La fuerza de este texto en 1 de Pedro 3 es relativa, no es absoluta. Es como cuando el Señor dice en Juan 6:27, «Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece». Si lo cogemos literalmente, decimos, pues no vamos a trabajar. Nosotros solamente trabajamos para lo espiritual. Pues dentro de un mes estás muerto. Lo que el Señor está hablando es para que tengamos conciencia de lo siguiente. Él acababa de hacer un milagro extraordinario al alimentar a más de 5.000 personas con 5 panes y 2 peces. Y ahora una gran multitud le busca pero no porque haya entendido el significado y propósito del milagro. No porque ahora creían en Cristo como aquel que les iba a otorgar el perdón de sus pecados y la salvación, sino porque el pan que habían tomado era gratis y querían más. Y en ese contexto el Señor les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Es evidente que el Señor no está diciendo a estas personas que no trabajen. Lo que está diciendo es que esa comida, fruto del trabajo, tiene un valor relativo y que debemos estar atentos a ella porque si no nos morimos. Pero que debemos preocuparnos mucho más de la vida eterna, de la salvación. De eso sí que nos debemos preocupar mucho más, pero sin dejar de atender nuestras necesidades físicas, el alimento de nuestras propias personas y de nuestra familia. Eso no lo podemos olvidar. Pero sin olvidar eso, tenemos que invertir mucho más tiempo en trabajar por lo que a vida eterna permanece. Pues algo similar es lo que Pedro está diciendo aquí a las mujeres cristianas en nuestro texto. Lo que él quiere enfatizar es que el verdadero atractivo de una mujer no está en lo que ella usa, en su peinado, en sus joyas o en su vestido, sino en lo que ella es. En lo que ella es. Por más que las mujeres se arreglen el pelo, usen joyas y se preocupen por su vestido, eso no va a cambiar en absoluto lo que son en su interior. En español decimos que aunque una mona se vista de seda, mona se queda. Y es exactamente así. La idea que nos quiere transmitir Pedro. Lo que una persona es en su interior es lo que realmente corresponde a lo que es. Un cuerpo bien adornado no es lo mismo que una personalidad atractiva. Esto es lo que Pedro está enfatizando. De hecho, no hay nada más terrible y engañoso que un cuerpo bien adornado escondiendo un mal carácter y un corazón necio. No hay nada peor que eso. De ahí que en Proverbios 11:22 nos dice algo interesante. Fijaos. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Este es un texto bastante impactante, pero al mismo tiempo instructivo. Lo que este texto inspirado nos enseña es que la belleza física no puede embellecer el alma. Así como el zarcillo no hace guapo al cerdo. No. La combinación de una mujer hermosa con un corazón necio nos debería ser tan chocante para nosotros como ver un zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. Porque eso es impactante. O sea, ¿a qué necio se le ocurre ponerle un zarcillo de oro al hocico de un cerdo? Pues eso es lo que está queriendo decir el libro de Proverbios y a eso nos lleva Pedro. Este texto tiene la intención expresa de impactarnos con lo que está diciendo, impactarnos con el lenguaje. Y llama nuestra atención hacia algo que no solemos ver bajo esa misma perspectiva. Una mujer en orden, ¿cuáles deben ser sus características? La cultura en la que vivimos, y esto ha sido general a lo largo de la historia, en la cultura en la que vivimos, la belleza es lo que le importa. Hasta tal punto que veis a las mujeres totalmente desaforadas entre los gimnasios, el no sé qué, el no sé cuánto, todo para la belleza, todo para la belleza. Cremas cuesten lo que cuesten para la belleza, para no envejecer. Pero señora, que tiene usted ya 87 años. Sí, pero quiero mantenerme joven. Y ahí está la mujer con sus cremas y potingues y todo lo demás, haciendo de todo. Luego salen los anuncios en televisión, con esta crema rejuvenecerás. Y sale una chica de 20 años, claro. Lo ve la señora de 80 y dice, yo quiero ser como ella. Pues lo único que hacen es sacar el dinero y la mujer lo hace tan contenta. Así que bueno, pues seguimos haciendo negocio. Pero aquí Pedro habla de que lo que importa es la belleza del corazón de esa persona, no la fachada. Especialmente porque la fachada, la belleza física, es temporal y pasajera, mientras que la belleza del alma mejora con el paso del tiempo. Por eso dice el libro de Proverbios, en el capítulo 30, versículo 31, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Lo cual nos lleva también a observar que quizá una mujer no tenga muy en cuenta su apariencia exterior, pero sí que usa otras artes para llamar la atención y ser el centro de todo lo que ocurre. Pedro está diciendo, cuidado con que las mujeres cristianas lleven peinados ostentosos, joyas costosas y vestidos lujosos. Pero cuidado también con ser el centro de atención por otro tipo de artimañas, que lo que aquí quiere quitar Pedro es la centralidad en una persona, por cómo viene, o por cómo impacta a su alrededor, de manera que esa persona es el centro de atención. Así que lo que Pedro está diciendo en nuestro texto es que la mujer cristiana no debe tener una preocupación excesiva por los adornos externos, ni por usar otros métodos para llamar la atención, haciéndose ella a sí misma el centro de atención. Porque hay otras características que la mujer cristiana debe cultivar. Las mujeres ricas en los días de Pedro solían hacerse unos peinados enormemente elaborados, que estaban adornados con joyas y piedras preciosas. Otras se cambiaban a menudo de ropa, haciendo un despliegue de ostentación. Nosotros hoy tenemos el armario lleno de ropa. En aquel tiempo tenían un vestido, se acabó. ¿Por qué? Porque hoy tenemos Zara, no sé qué, no sé cuánto, que nos cuesta 3 euros, 6 o 500, pero no nos da igual, si podemos pagarlo, lo pagamos y ya está. En aquel tiempo no. En aquel tiempo aprovechaban que había una guerra, iban a la batalla y a los muertos le quitaban la ropa y se la ponían ellos. Eso es repartir despojos. Esto es exactamente lo que hacían, porque no tenían a Zara a su lado. Por lo tanto, tenían que buscar otras alternativas. Por lo tanto, cuando alguien se cambiaba de ropa a menudo, lo que estaba haciendo es ostentación, porque tengo más de un vestido. Tengo 3, 4 y 5 y me cambio de ropa para impactar que soy una persona rica. Y por eso me cambio de vestido. Si nosotros no nos cambiábamos de vestido, pensaríamos lo contrario. Si alguien viene con un vestido siempre, diríamos, ¿de verdad que no tiene para cambiarse? Lo tomaríamos en sentido contrario, pero en aquella época no. Así que esto parece ser el sentido de cuando Pedro habla de vestidos lujosos. Hoy nadie traería vestidos lujosos, porque todos los vestidos que traemos lo son. Todos son vestidos lujosos. Pero hoy estamos influenciados por las marcas. Así que hoy sí es ostentación venir con Chanel. Es ostentación. Es ostentación venir con Versace. Es ostentación venir con Dolce Gabbana. Es ostentación venir con Prada. Conocía a unas personas en una iglesia cercana que siempre iban con sus camisetas, pantalones, zapatillas de la marca Nike. Parecían sectarios, porque todo era Nike. Hoy no está en la iglesia, y está en el mundo. Así que esos síntomas, esos datos, son síntomas de que hay alguna otra cosa mal en el corazón. Por lo cual, cuando pasa el tiempo, aquellas cosas que no han sido tomadas de verdad con la Escritura, con un espíritu enseñable y para aplicarla en nuestra vida cotidiana, luego pasan factura. Y resulta que todos estos acabaron en el mundo. A esto se le añade al tema de, bueno, nosotros no tenemos vestidos lujosos, pero si traes marca, se añade el que muchas de estas personas en ocasiones no tienen para llegar a fin de mes, pero sí que tienen para comprarse ropa y accesorios de marca, lo cual es contrario al sentido común y pulveriza el Evangelio. Entonces, si nosotros estamos preocupados también por las necesidades dentro de la iglesia y queremos proveer para necesidades dentro de la iglesia y hay alguien con necesidad, pero resulta que se compra ropa de marca, no entenderéis que la iglesia le va a ayudar. Porque si es un necio comprándose ropa de marca cuando no tiene dinero para llegar a fin de mes, evidentemente no moveremos un dedo para ayudarle económicamente, puesto que está malgastando su dinero. Así que debería aprovechar y no malgastar su dinero y ocuparse de lo suyo, en vez de querer como si alguien le pudiera ayudar. Pedro apunta que cuando algunas de estas mujeres ricas se convertían al Señor y asistían a la iglesia haciendo gala de sus posesiones materiales, esto era algo totalmente incoherente con la fe. No se combina una cosa con la otra. Si tú haces ostentación de algo, esto es incoherente con la fe. Porque, ¿qué tienes tú que no te haya dado Dios? Y en un contexto como la iglesia donde venimos a adorar a Dios, ¿por qué quieres ser el centro de atención haciendo ostentación de algo que tú tienes cuando aquí venimos a otra cosa? Venimos a adorar a Dios, no venimos a ver cuáles son los vestidos, las joyas o los peinados elaborados o las marcas de la ropa que cada uno de nosotros llevamos. Hay mujeres que profesan piedad y mujeres que no profesan piedad. Mujeres que temen a Dios y mujeres que no temen a Dios. Unas se visten de un modo y otras se visten de otro modo. Y todo va en consonancia con el hecho de temo a Dios, esto tiene consecuencias. No temo a Dios, tiene otras consecuencias. Así como pienses, actúas. Si la doctrina no ha abrazado tu corazón y no ha modificado y moldeado tu conciencia, eso se verá rápidamente en cómo te vistes, en cómo te peinas, en cómo hablas, en qué expresiones usas, en qué lugares frecuentas. Así que vemos que hay una conexión entre la fe y el arreglo exterior de una mujer. ¿Cómo se visten las mujeres que profesan piedad? Pablo dice, con pudor y modestia. Y esto no es solo cuando venimos a la casa del Señor a adorar su nombre. Es que una mujer debe vestirse con pudor y modestia siempre. Siempre. No es el domingo porque voy a la iglesia. Y el resto, ¡hala! Minifalda. ¿No? Por una parte, una mujer no debería nunca vestir, esto como dato accesorio, una mujer no debería vestir con 3 tallas más de las que les corresponde, porque es muy santa y muy piadosa, entonces lleva 3 tallas más, es decir, caben 2 en la talla que lleva. Porque lo que hace es llamar la atención por todo lo contrario. Es decir, si aquí el apóstol Pedro nos está diciendo ojo con los peinados, ojo con las joyas, ojo con los vestidos, para no llamar la atención y hacer ostentación, y se hace ostentación porque se llama la atención, si nos vamos al otro extremo, estamos llamando igualmente la atención. O sea, estamos haciendo exactamente lo mismo, pero en el polo opuesto. Así que no debería vestir con 3 tallas más de las que necesita, pero tampoco con una menos. Tampoco. Marcando aquello a lo que solo su marido debería tener acceso. Tampoco. La palabra griega que Pablo usa aquí y que Reina Valera traduce como pudor significa literalmente sentido de vergüenza. Ahora, queridos hermanos, en el mundo en el que vivimos y en la época que nos ha tocado vivir, ¿quién tiene sentido de vergüenza? Si todo el mundo vive sin vergüenza. Pero es que nosotros somos cristianos. Es un pequeño matiz. Es que nosotros somos cristianos. Y nosotros sí que debemos cultivar el sentido de vergüenza. Sí que lo debemos cultivar. Una mujer creyente debería sentirse avergonzada si por causa de su vestimenta provoca pensamientos indebidos o llama la atención de tal manera que cuando nos reunimos como iglesia o salen sus actividades normales, pero si cuando nos reunimos como iglesia para adorar a Dios, ella es el centro de atención. Si viene aquí una con un vestido rojo brillante y con una pamela de 1/2 metro, pues ya me contaréis. O sea, los pobres que están detrás no van a ver a quien está predicando. Eso aparte de que con un vestido tan llamativo, los ojos directamente se van hacia esa persona. Y lo mismo ocurre en sentido inverso. Si vemos a una persona que viene a la iglesia mal vestida, andrajosa, y que no se ha lavado en 2 meses, primero, a su alrededor hay un nicho vacío, porque todos han huido de que no se ha duchado últimamente. Y por otra parte, es que está dando, llamando la atención de una manera desorbitada por cómo viene vestida en sus andrajos y en su presentación. Hendriksen define el significado de esta palabra como temor de traspasar, la palabra pudor, como temor de traspasar los límites de la decencia. Y uno no tiene que haber ido a estudiar a Oxford para saber cuáles son los límites de la decencia. Debemos tener, por otra parte, mucho cuidado, porque en la sociedad en la que estamos, la decencia hace mucho tiempo que se perdió. Pero nuestro baremo y nuestro criterio y nuestra guía es la palabra de Dios, no la época en la que nos ha tocado vivir. Y en eso tenemos que estar muy atentos. Nuestros valores no son los del mundo y tenemos que estar muy atentos. Cuando se anula la ética, se pierde la estética. Y es ahí donde estamos. Hoy se visten algunas mujeres que parece que son otra cosa, porque aquello está de moda. Pero es que parece es otra cosa, pero está de moda. Por ejemplo, hay que tener cuidado cuando vamos a la piscina o a la playa para llevar un traje de baño que no sea un baño sin traje. Pequeño matiz que debemos tener en cuenta. Porque la moda del mundo no es lo que Dios en su palabra enseña. Ojo con este asunto para las mujeres y para sus hijas. Ojo con este asunto. hay que tener cuidado con las faldas o pantalones que no se unan a la provocación sensual del mundo en el que vivimos y de nuestra época. Es que está de moda. Pero nosotros vamos con otro tipo de moda. Una mujer elegante hace 50 años es una mujer elegante hoy y será elegante dentro de 50, sin necesidad de ser estrafalaria. La elegancia y el saber vestir con pudor y modestia no cambia con el paso del tiempo, porque son principios permanentes. El problema es seguir las modas a rajatabla. Por ejemplo, lo habéis visto en los chicos que son también últimamente muy dados a la moda y que se rapan el pelo por aquí y se dejan una tortilla no francesa sino de patatas encima. Bueno, hacer el indio siempre está bien. Es lo que hacían los nórdicos hace 10 siglos. Pero es que nosotros somos ya de Occidente. Entonces, si fuéramos indios, pues estaríamos con un hacha y con la cresta, pero es que no somos indios. Así que como estamos en Occidente, vestimos como en Occidente. Y encima, como somos cristianos y no paganos, esto también involucra bastantes cosas en nuestra conducta, en nuestras costumbres y en nuestra forma de ver la vida. El problema es seguir la moda a rajatabla, porque entonces estamos lejos del pudor y la modestia. Porque el mundo en el que vivimos, que es pagano, esto no lo acepta. Cuanto más impúdico e inmodesto eres, estás entre los nuestros. Bienvenido al grupo de Satanás. Porque es así el mundo en el que vivimos. Cada vez que te vistas, pregúntate si lo haces con pudor y modestia. Te pones delante del espejo y dices, ¿estoy vistiendo con pudor y modestia? Según las características de la escritura, porque soy cristiana. Ahora, si no eres cristiana y quieres vivir o vestir como un salvaje, pues eso es cosa tuya. Pero si dices, soy cristiana, me pongo delante del espejo y voy vestida con pudor y modestia. Así que aunque no hayas ido a Cambridge a estudiar, lo sabrás, si estás vistiendo con pudor y modestia. Este pudor es todo lo opuesto a la vanagloria y al deseo de llamar la atención o ir unido a la moda del momento, que dura 2 años y después es otra moda y después otra moda y otra moda porque las fábricas de textil tienen que hacer caja. Y entonces sacan todo tipo de modas para que te gastes el dinero con lo que ellos están imponiendo. Este pudor es todo lo opuesto a la vanagloria y al deseo de llamar la atención. Es una virtud que evita el exceso y la sensualidad. Si te vistes para honrar a Dios, en tu vestimenta se verá la discreción, la moderación y la pureza. Esto es lo que se verá. Tampoco hace falta que vistas como las monjas del siglo XV. No estamos diciendo esto. No tienes por qué ir a la moda, pero sí según la tendencia del mundo en el que nos ha tocado vivir. Y si sigues la tendencia, no la moda rajatabla del momento, vestirás de forma elegante. También en tu pudor se va a revelar buen juicio, que es el significado de la otra palabra que Pablo usa y que se traduce como modestia. Podemos traducirla también como sentido común, que viste con sentido común, con pureza mental. Se trata de una mujer que actúa con sabiduría y que no se deja llevar por sus deseos, ni es arrastrada, dice Hendriksen, por la moda impúdica de su época. Así que aquí tenemos bastantes datos para saber cómo debemos vestirnos, pero no irnos ni a un extremo ni al otro. Hay un punto medio de vestir con elegancia y correctamente, con pudor y modestia. Cuando esta mujer se viste, lo hace de una forma discreta y apropiada. Apropiada para su edad. Ver a una mujer de 60 años vistiendo como una de 20, es que nos quedamos bizcos, pero de lo mal que estamos viendo. Entonces uno debe saber qué edad tiene y vestir de acuerdo a la edad que tiene. Es que a mí me gustaría tener 20 años, claro, y a mí, pero tiene 60. Así que cuando esta mujer se viste, lo hace de una forma discreta y apropiada para su edad. Para su situación económica, es que yo quiero vestir Versace. Entonces nos hemos quedado sin salario todo el mes porque yo quería un vestido de Versace. Estupendo. Lo hace de acuerdo a su edad, a su situación económica y de acuerdo a las reglas de su época. Como nosotros vivimos en España, vivimos en Occidente, vivimos en Europa, vestimos de acuerdo a la sociedad en la que hemos nacido. Si nos fuésemos a otro continente con otras culturas, pues posiblemente como vamos vestidos aquí no sería lo apropiado. Tenemos que ver lo que es apropiado allí, lícito y lógico, y adaptarnos a la normativa de aquel lugar donde estamos viviendo. Dice Richard Baxter, es siempre legítimo seguir la moda sobria de la gente sobria, pero no es legítimo seguir la moda vana, inmodesta y enfermiza de los rebeldes, desenfrenados, orgullosos y disolutos, que es la moda del mundo que nos envuelve. Así que tenemos que tener los límites lógicos, como cristianos, de aquello que nos demanda la Escritura. ¿Cuál es entonces el énfasis de estos textos, de 1 Timoteo 2, que habla Pablo, y de 1 Pedro 3, que habla Pedro? Pues no es meramente un código de vestimenta o de arreglo personal o de cómo nos debemos vestir y cómo no nos debemos vestir, no es un código en este sentido. Lo que tanto Pedro como Pablo nos están diciendo en estos pasajes es que existe una relación entre lo que uno cree con el corazón y lo que manifiesta en cuanto a su aspecto externo. Una mujer cristiana debería estar preocupada principalmente por la gloria de Dios, por honrar a Dios, por servir a Dios. Como está siendo transformada por medio de la renovación de su entendimiento y para eso se expone a la palabra de Dios, para que pueda ser nutrida de una manera más contundente, para meditar en la palabra de Dios, para crecer en la palabra de Dios, para crecer en gracia, en conocimiento y en fe, como todo esto está siendo involucrado en su personalidad, pues entonces se tiene que evidenciar en hechos evidentes a la hora de vestir. Esta mujer no va a hacer un despliegue de vanidad personal, llamando la atención por su arreglo exterior, por la cantidad de adornos que usa, por la sensualidad de su vestimenta o lo ceñido que lleva a sus atuendos, sino que estará preocupada por otras cosas, sabiendo que si tiene que vestir con pudor y modestia, esa no es la manera. Pero tampoco va desaliñada, tampoco va descuidada, sin atender su aspecto ni mostrar elegancia en su vestir ni en sus adornos, porque eso tampoco sería conforme al Dios de orden que ella dice servir y adorar, lo cual también llamaría demasiado la atención sobre sí misma, por todo lo contrario. Así que tenemos que buscar el punto de equilibrio entre hacer ostentación y ser el centro de atención en exceso, o, como soy muy santa y muy pecadora, hacer ostentación por defecto, porque los dos son ostentación. Un comentarista que se llama Edmund Hebert dice al respecto que este pasaje no tiene la intención de alentar el desaliño ni de provocar una sórdida indiferencia hacia el atuendo femenino. Es más bien una advertencia contra la extravagancia y el despliegue egocéntrico. Y esto se ve en los dos aspectos. La vanidad de qué guapa soy y qué tipo tengo, o yo que soy muy pobre y soy muy piadosa. Los dos extremos estamos fuera de rango. Y Pedro quiere centrar bien todo este asunto. ¿Qué es lo que la mujer cristiana debe desear por encima de todas las cosas? Pues como todo cristiano, debe querer agradar a Dios. Y esto nos debe llevar a que por nuestro atuendo, por el mensaje que sale de nuestra boca, por las palabras que usamos, debemos mostrar la obra de Dios en nosotros. Todas las demás preocupaciones con respecto al arreglo personal son secundarias. No es que no sean necesarias, pero son secundarias en el orden. Pero no debemos olvidar que debe haber una armonía en cómo nos vestimos. Por ejemplo, esto no se lo digáis a nadie, pero los americanos, las americanas, visten que cuando las ves te caes de espalda. Pero no porque te impacten en lo bueno, sino porque usan colores estrafalarios que es que te empiezan a llorar los ojos del espanto. Las americanas del norte, las del sur se libran. Del espanto que eso supone. O sea, no saben vestir. Entonces, hay que buscar un equilibrio en todo lo que tiene que ver con el arreglo personal, adornos a juego y todas las otras consideraciones que usan las mujeres a la hora de vestirse y adornarse, pero con pudor y modestia. Pero por supuesto que deben ir arregladas y estar de buen ver. La principal preocupación que debe tener una mujer cristiana es honrar a Dios, mostrar el carácter de Dios, llamar la atención de otras personas hacia Dios. Así que, si no depende de los aspectos externos, donde está la verdadera belleza del corazón, ¿de qué depende entonces la verdadera belleza del corazón? Pues es a lo que Pedro nos lleva en nuestro segundo punto. ¿Cuál es el verdadero atractivo de la mujer? ¿Dónde radica? El versículo 4 nos dice: vuestro atavío sea el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Así que el adorno del versículo 4 contrasta fuertemente con el adorno exterior del versículo 3. Uno embellece la fachada, no pasa de ahí, es algo externo. El otro embellece el interior y desde ahí sale hacia afuera. Y la frase que Pedro usa en el original es bastante descriptiva. Se podría traducir literalmente como la oculta personalidad del corazón. Esa es la que hay que embellecer. La oculta personalidad del corazón. Es interesante ver que Pedro habla aquí de lo que hay en el corazón del hombre. Y él usa la palabra antropos para referirse al interior de la mujer. Las feministas, bueno, el patriarcado, bla, 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 bla. 300 horas después, bla, 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 el patriarcado. Las feministas dicen que este es un lenguaje sexista. Pero la Biblia no usa el lenguaje sexista. Es simplemente para los necios e ignorantes que lo entienden así. Pero si tú estudias la Escritura, verás que no es así. Usa el hombre interior y lo aplica a los dos sexos, tanto el hombre como la mujer. Y es como lo hacemos nosotros hoy en día, fuera de la ideología feminazi que tenemos, pues utilizamos hombre para referirnos a toda la humanidad. Este hombre interior hace referencia a la naturaleza regenerada del creyente, que ha sido transformada en el asiento mismo de su personalidad, que es a lo que Pedro se refiere en el texto cuando menciona el corazón. En el ornato de un corazón, ahí está el asiento de la personalidad, lo que realmente somos. Es allí donde se opera la gracia. Es allí donde obra el Espíritu Santo transformando a quien era pecador, siervo de Satanás, haciéndole hijo de Dios. Y es allí donde radica la verdadera belleza de la mujer cristiana. No en su cuerpo, sino en su carácter interno. En su carácter interno. Los adornos que se usan para embellecer el exterior solo funcionan por un tiempo. Y no pueden impedir que con el paso del tiempo todo aquello cambie radicalmente. Como dice Pablo en 2 Corintios 4:16, el hombre exterior se va desgastando. Ese es un proceso inevitable, consecuencia del pecado. Pero la belleza interior es incorruptible, es imperecedera. Esa belleza interior, como dice Kistemaker, no pierde su brillo, sino que es permanente y estable. ¿Y en qué consiste esa belleza o ese adorno interior? Pedro nos da el detalle. En un espíritu afable y apacible.
¡Pero es que yo tengo muchos nervios!
Pues la obra del Espíritu te va a amansar los nervios. Porque tenemos bastantes ejemplos en las Escrituras. El más sobresaliente es el de Moisés, que era soberbio, altivo, orgulloso, vanidoso y 300 adjetivos más. Y para ser el hombre más manso de la tierra, el Señor lo envió 40 años al desierto a cuidar cabras. Con eso se le quitó toda la tontería. Así que aquella mujer que tenga un espíritu que no es afable ni apacible, que ora al Señor para que no se vaya 40 años a cuidar cabras. O lo mismo, ya las está cuidando y no se ha dado cuenta. A lo cual tenía que reflexionar. Esta palabra que Reina Valera traduce como afable aparece solamente 4 veces en el Nuevo Testamento. En 2 ocasiones se usa para describir al Señor. Como en Mateo 11:29, cuando el Señor dice a sus discípulos: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí él se está poniendo como ejemplo de cómo tiene que ser un cristiano. Es la misma palabra que el Señor también usa en la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así que una de las características que debemos tener y cultivar los creyentes es la mansedumbre. Pero esto Pedro aquí lo aplica específicamente a la mujer. Tiene que tener un espíritu afable. Un espíritu afable. No sé si las esposas cristianas me han escuchado bien. Espíritu afable. Esta palabra nos habla también de tener poder bajo control. No se trata de una persona que es débil, sino más bien de una persona con tal fortaleza de carácter que puede sobrellevar de una manera apacible las dificultades, sobre todo en su trato con otras personas. Esto tiene consecuencias. Repito, no se trata de una persona débil, sino más bien de una persona con tal fortaleza de carácter, que domina su carácter, que somete su carácter, que puede sobrellevar de una manera apacible las dificultades, sobre todo en su trato con otras personas. Que es ahí donde nuestros nervios estallan. Bueno, pues esto es el espíritu que hay que cultivar. Afable. En el contexto de la familia. ¡Mi esposo! ¡Pum! Allá que te va la tortilla volando y aparece al otro extremo de la cocina. Un puñetazo en la mesa y saltan todas las legumbres por encima de los platos. Uno de los mejores ejemplos que tenemos en las escrituras de una mujer con espíritu de mansedumbre es Abigail. Cuando David estuvo a punto de matar a su marido, Nabal, por una afrenta bastante terrible que le hizo, Abigail, que era esposa de Nabal, era mucho más joven que él y luego fue esposa de David, Abigail, que en ese momento era esposa de Nabal, fue al encuentro de David y sin perder la compostura, de una forma calmada y gentil, hizo que David entrase en razón y que no ejecutase a su marido y a sus siervos. Ese es un espíritu afable. Buscó la conciliación en una situación hostil. Supo dominar su espíritu y no dejarse llevar por las circunstancias, sino que pacificó la situación. Desde luego, el mayor ejemplo que tenemos de mansedumbre siempre será el de nuestro Señor Jesucristo, y que Pedro menciona inmediatamente antes de este texto. El Señor Jesucristo nunca manifestó ningún síntoma de debilidad. Era un hombre manso. Pero eso no es ser débil. Manso es pacificar las situaciones. Actuar con justicia. Y a veces tienes que decir no y ponerte firme. Pero no es dejarte llevar por la corriente para no provocar ningún problema yendo en contra de la justicia. Eso no hizo nunca el Señor. Él tenía su poder bajo control y por eso pudo llevar a cabo la obra que vino a hacer. Y ese es el significado de lo que aquí quiere decir Pedro y a donde todo cristiano debe mirar, al ejemplo que tenemos en Cristo. Pero en el contexto de 1 de Pedro 3, este rasgo de carácter debería de jugar un papel de suprema importancia en el trato de estas mujeres cristianas que estaban casadas con hombres incrédulos y que les podrían llevar a la ira. Entonces ellas debían saber cómo dominar su carácter para no enfrentarse a sus maridos y tener una batalla campal dentro del matrimonio y durante todos los años que durase. Si estas mujeres querían dar un testimonio del poder de la gracia de Dios en sus vidas y traer a sus esposos hacia el Evangelio, tendrían que cultivar esta virtud cristiana de la mansedumbre que les iba a permitir responder a las dificultades en las que se encontraban en un contexto familiar con gentileza y consideración, con un espíritu afable. Ahora, que ninguna de las esposas creyentes que hay aquí piense que como su marido es creyente, no tienen por qué tener un espíritu afable. Vamos, se equivocan de cabo hasta el final. O sea, esto no funciona así. El espíritu afable es el ornato que toda mujer cristiana debe tener y que debe esforzarse por cultivar. Sin perder su posición, estas mujeres, como hijas de Dios, tanto en su vocabulario, como en su actitud, como en su conducta, deberían manifestar la fe del Dios en quien habían creído. Y lo debían hacer con principios de justicia. Si esto es lo que se les demanda a las esposas cristianas frente a sus maridos inconversos, mucho más evidente debe ser cuando tu marido es creyente. Mucho más evidente. Mucho más evidente. La otra palabra que usa Pedro para describir la verdadera hermosura de la mujer cristiana es la palabra apacible. Espíritu afable, espíritu apacible. Parecen similares. Es un término más general. Y significa serenidad. No te exaltes. ¿Es que te exaltas a menudo? Pues tienes un problema, porque eso es un pecado. Alguien lo ha descrito, como un comentarista lo describe, como un espíritu que sobrelleva de forma calmada los disturbios creados por otros y que no genera a su vez ningún disturbio. Pacifica. Porque si encima que hay un problema va la mujer y enciende el fuego y le sopla, pues el problema se agudiza. Pero esto no es lo que una mujer debe hacer en el contexto donde Dios la ha puesto. Esto es lo opuesto a una mujer alborotadora, habladora y rencillosa. que también son características que de forma natural vienen en el sistema. Pues tenemos que trabajar con este aspecto. Es lo opuesto a una mujer alborotadora, habladora y rencillosa, porque esta mujer que Pedro describe aquí sabe guardar su lugar, sin que deje por eso de abrir su boca con sabiduría. Vaya matiz. Abre su boca con sabiduría, como nos dice Proverbios. Así que el cuadro que tenemos, que nos presenta Pedro en este texto, es el de una mujer calmada y serena, pero no porque ese sea su temperamento, porque hay personas que, vamos, para andar medio metro, 3 semanas y media, no es porque ese sea su temperamento, sino porque teniendo un temperamento fuerte y agresivo, por la obra de la gracia de Dios en sus corazones, han dominado su temperamento, han dominado su conducta y la ponen al servicio de Cristo. Ese es el matiz que Pedro quiere hacer. La belleza de la que Pedro nos habla en este pasaje no es natural, no es natural. Una mujer puede ser callada por naturaleza, o tímida, o apocada, pero esa no es la obra del Espíritu Santo, ¿no? La mujer que Pedro describe es una mujer que ha sido transformada por el Espíritu de Dios, que se somete a la autoridad de Dios y que ha cultivado tal fortaleza de carácter que puede mantenerse serena en medio de las tormentas de la vida, en medio de los problemas matrimoniales, y hablar con sabiduría. Este es el carácter del que habla Pedro. Limita sus palabras. Limita sus palabras. Ejerce el control sobre sí misma para no estar hablando 12 horas sin parar y aburrir a todos los que tiene a su alrededor. Os voy a contar hoy otro secreto. Cuando os haga una pregunta a alguno de vosotros y estéis más de 5 minutos respondiéndome, ya me he desconectado. Queremos interactuar, pero si lo que voy a escuchar es un monólogo, os habéis quedado sin pastor. Porque si me hacéis una pregunta sobre lo que me habéis dicho, no me he enterado de nada. Pero esto no me pasa solo a mí. Por nuestra cultura, tú no puedes estar 12 horas hablándole a una persona. Porque cuando pasan 3 minutos sin que haya una interacción, se ha desconectado el cable. Ya no hay nada que hacer. Así que buscamos la interacción, de que podamos hablar unos con otros, salvo evidentemente cuando estamos en una conferencia, en una predicación o en otro tipo de ámbitos donde uno se sienta a escuchar y aprender, como es también lo que ocurre en las clases de los colegios y universidades. Una mujer tiene que ejercer control sobre sí misma para no estar hablando 12 horas seguidas y aburrir a todos los que tiene a su alrededor. Por lo tanto, ojo con el uso del lenguaje. Ojo. Por eso me imagino que aquellas mujeres eran muy habladoras y sus maridos ya no querían saber absolutamente nada más del Evangelio, por pesadas. Así que Pedro está tratando de corregir este exceso y decir, ya que por vuestras palabras no vais a ganar nada, como es evidente, que vuestra conducta sea como esta que estoy describiendo aquí. Las mujeres que aprecian la palabra de Dios por encima de la opinión de los hombres van a colocar el cultivo de su carácter muy por encima del cultivo de su bonita figura. No es que descuiden su figura, es que van a trabajar más por cultivar su carácter. Por eso decía al principio que midas esta semana cuánto tiempo le dedicas a cultivar tu carácter o cuánto tiempo le dedicas a atender tu figura. Y verás qué contraste en tu contra. Si te dedicas a cultivar un carácter piadoso, ese espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios, será también de alta estima a los ojos de aquellos que te rodean, porque los estarás contagiando. Pero si pones más atención al cultivo de la belleza física que al cultivo de tu carácter interno, que va en consonancia con tu relación con Dios, es muy probable que atraigas a otro tipo de personas hacia ti. ¿Y quiénes serán ese otro tipo de personas? Pues aquellos que aprecian solo lo que el mundo aprecia, no lo que Dios aprecia. Pero si tú eres creyente, deberías tener claro para quién trabajas y a quién sirves, y dónde usas tu tiempo. Cristo dice que solo los puros de corazón verán a Dios. Y Pedro nos está dando aquí algunas claves importantes para las mujeres cristianas de cómo tienen que cultivar su corazón. Y esta pureza de corazón es imposible de alcanzar por el esfuerzo humano. Necesitamos de la gracia divina. Solo Cristo purifica el corazón. Solo Cristo libra de la esclavitud del pecado. Solo Cristo abre los ojos de tu entendimiento para que conozcas la verdad. Por lo tanto, si eres una mujer cristiana que ha conocido a Dios, hay algunas preguntas que debes hacerte. La primera, ¿vistes con pudor? Es decir, ¿con temor de traspasar los límites de la decencia? La segunda, ¿vistes con modestia? Es decir, ¿sin dejarte arrastrar por la moda impúdica de nuestra época? La tercera, ¿muestras un espíritu afable? Es decir, ¿cultivas tal fortaleza de carácter que puedes sobrellevar de una manera apacible las dificultades que surgen en el matrimonio? La cuarta, ¿eres una mujer apacible? Es decir, ¿cultivas un espíritu que sobrelleva calmadamente los disturbios creados por otros y que no genera a su vez ningún disturbio? Es como si tu marido te dice algo y tú le dices tres veces más lo que él te ha dicho. Genial. Todas estas cualidades son las que se demandan de una mujer cristiana. Todas requieren un gran esfuerzo. Se habla de cultivar. Y el término cultivar, ¿a qué nos suena? Al campo. Coges un azadón, te vas al campo y empiezas ahí a cavar las cepas y a cavar todo lo que conlleva el tratar el campo para que tenga una producción correcta. Esto es de un trabajo enorme. Es de un trabajo enorme. Trabajas todo el año hasta que consigues la cosecha en un mes. Sobre todo los que vienen de entornos agrícolas saben lo duro que es el trabajo de campo hasta que llegue la cosecha. Y esto es lo que hay que cultivar también en el espíritu. Cultivar requiere un trabajo enorme, sin descanso. Así que no te desanimes en el cumplimiento de tu deber, porque tienes todos los recursos de la palabra de Dios puestos a tu disposición para aplicar estas señales distintivas que deben ser evidentes en todos aquellos que Dios ha llamado a la salvación. Así que ten ánimo. Tenemos mucho en lo que seguir trabajando y mucho por delante para hacer. Contribuir con nuestro trabajo desde nuestros hogares al reino de Cristo, porque es allí en el hogar donde está la principal piedra en la que luego se va a construir la iglesia. La suma de las familias en orden constituye una iglesia en orden. Si tu familia está en orden, si tú sabes cuál es tu papel, luego hablaremos del papel de marido, los hijos saben cuál es su papel, entonces todos estaremos honrando a Dios en la época en la que nos ha tocado vivir. Vamos a terminar en oración.